Radio Cocinando Conciencias, episodio 31. Muy buenos días, bienvenidas una semana más, otro lunes más, a la radio de Cocinando Conciencias, el podcast donde hablo de nutrición, de alimentación saludable, de recetas sanas, sabrosas y sencillas. El podcast donde intentaré ayudarte a que cocines de manera más saludable, más responsable, sin necesidad de volvernos locos y pasar 20 horas en la cocina. Porque sí, comer de manera sana y sabrosa es posible y aquí te ayudo a conseguirlo. ¡Bienvenidas! Muy buenos días, muy buenos días. Ya es lunes. Ya es lunes. ¿Y qué pasa los lunes? Sí, que vuelve el podcast a la radio de Cocinando Conciencias. ¿Qué tal estáis? ¿Cómo habéis pasado el fin de semana? Espero que muy bien, espero que hayáis recargado pilas. Y ahora sí, espero que... Creo que os va a gustar este programa, va a ser súper interesante. ¿Por qué? Porque lo habéis decidido vosotros, vosotras. Habéis visto el tema, lo habéis decidido vosotras. Espero que os guste. Yo creo que vamos a hablar de algo que creo que interesante. Vamos a romper unos cuantos mitos. Vamos a hablar de nutrición y va a ser súper interesante, súper guay. Pero antes de nada, antes de empezar con el tema de la semana, ya sabéis lo que vamos a hablar. Sí, de lo que pasó la semana pasada en el blog, en cocinandoconciencias.com. ¿Qué hicimos la semana pasada? Pues en el podcast hice una receta, otra receta. En el episodio 30 hice una receta apta para celíacos. Libre de gluten, en los pancakes de coco y manzana. ¿Qué tal? ¿Os pareció interesante? ¿Os gustó? Espero que sí, que fue súper bueno, estuvo muy rico. Y en el blog preparamos otra receta, paté de pimientos y nueces, que se llama mojamara. Buenísima, un vicio. Muchos me habéis dicho que la habéis probado, que la habéis hecho y que está brutal, está buenísima. Me alegro mucho que os haya gustado. Y también hice una receta, una video receta en el canal de YouTube. Una receta express. Crema de aguacate, también súper rica, súper sana, perfecta para ensaladas, para acompañamientos, como aperitivo. Está genial y sé que también os ha gustado mucho. Como siempre, os recuerdo que podéis dejar vuestros comentarios, vuestras sugerencias, vuestras dudas en cocinandoconciencias.com/contactar. También os recuerdo que podéis dejar vuestras preguntas para el podcast o sugerencias de nuevas temáticas, como justamente el de hoy, en cocinandoconciencias.com/ideas. Además, podéis votar por los que están propuestos. Espero que os guste esta sección. Y nada, como decía al principio, el tema de hoy va a ser súper interesante. Además, es un tema que habéis elegido vosotras, por tanto, va a ser aún mucho más interesante. Y nada, vamos a empezar ya. ¿De qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar de la dieta paleo. Porque sí, Laura, desde el blog, desde Ideas, la sección de Ideas, nos pregunta: hola Sergio, de repente he escuchado que había un estilo de alimentación pseudo-paleo. No lo había escuchado nunca. ¿Podrías hablar sobre ello? ¿Su origen? ¿En qué se basa? ¿Quién suele hacer este tipo de alimentación? Etcétera. Gracias. Soy Laura. Bien, pues Laura nos pregunta sobre la alimentación llamada pseudo-paleo, que me parece bastante interesante y que tengo bastantes cosas en común, que creo que prácticamente mi blog es... ya veréis que es pseudo-paleo, casi. Pero antes de hablar de ella... vamos a hablar un poco de la dieta paleo, que creo que algunos de vosotros quizás no lo conozcáis, así que vamos a meternos un poquito de lleno primero en la dieta de la dieta paleo original. Hablaremos de la dieta paleo, del origen y de en qué se basa, y luego ya iremos a la pseudo paleo. Así que, ¿qué es la dieta paleo? Bueno, pues, ¿en qué se basa la dieta paleo? O sea, escucháis el nombre y si no lo conocéis diréis, ¿eso qué es? ¿Una dieta de paleolítica, de comer carne, de ir a las cavernas y morirte a los 30 años? No, esos son mitos de la dieta paleo. Sí, me pasa un poco, es muy, muy flipante. Pero bueno, vamos allá al meollo de la cuestión. La dieta paleo simplemente es una dieta o estilo de vida, porque también habla de estilo de vida, más que no solo de alimentación, que promueve una alimentación acorde con lo que esperan nuestros genes. Es decir, hay una hipótesis que dice que durante millones de años el ser humano se ha alimentado con unos ciertos alimentos que ha estado acostumbrado, que ha evolucionado con ellos durante más de 2 o 3 millones de años y con los que estamos muy bien relacionados. Por tanto, la alimentación se basa en ese tipo de alimento. ¿Qué alimentos son? Pues básicamente son vegetales, ya desde frutas, verduras, hortalizas, etcétera. También Habla de proteínas de calidad, como son huevos, carnes frescas, pescados frescos, pero también grasas de calidad, como frutos secos, aguacate, coco, etc. Digamos que basa su hipótesis basa que estamos acostumbrados, nuestros genes, nuestra evolución, ha evolucionado, por así decirlo, con estos alimentos, o una variedad de estos alimentos, no son los mismos, porque también los alimentos han evolucionado, pero bueno, más o menos hemos, durante muchos millones de años, nos hemos alimentado con este tipo de alimentos. Por tanto, estamos bien adaptados a ellos. Establece que, por tanto, son los alimentos que surgieron a partir del Neolítico, a partir de la agricultura, de la ganadería, hace simplemente 10.000 años, más o menos, 10.000, 15.000, exactamente no sé la cifra, pero creo que son unos 10.000 años, con el descubrimiento, entre comillas, de la agricultura, con el resurgir o el surgir de los cereales, de los lácteos, de las legumbres. Esa nueva alimentación es la que, por la hipótesis de esta dieta paleo, dice que no estamos bien adaptados a este tipo de alimentos y, por tanto, debemos eliminarlos de nuestra dieta. También, por supuesto, como seguro que estáis pensando, también elimina los alimentos ultraprocesados, que contienen harinas refinadas, que están basados en aceites vegetales hidrogenados, que contienen multitud de azúcar, etc. Por tanto, también elimina estos alimentos porque también, si no estamos adaptados a consumir cereales o lácteos, por supuesto, mucho menos estamos adaptados a consumir alimentos ultraprocesados. Por tanto, esta dieta también elimina este tipo de alimentos. Cabe destacar que el término dieta paleo es un término que está acuñado por el científico Loren Cordain. Este término está patentado, es decir, esto es una patente, es una dieta con nombre y apellidos y patentada. Está basado en estas premisas que os contaba antes, por tanto, es un nombre que, como dice muchas veces Marcos Vázquez, de Fitness Revolucionario, él nos cuenta muchas veces que ese nombre no le gusta, por simplemente ponerle un nombre, y él le gusta hablar, y sigo su filosofía también mucho en este sentido, que es de hablar de un estilo de vida evolutivo. Coger la dieta paleo como marco conceptual, basarnos en ella, pero, digamos, como premisa, como base, pero no como dogma. Creo que me entendéis, espero que sí. Por tanto, podemos decir que sí que podemos coger el estilo de vida basado en la evolución y a partir de ahí coger ciertas pautas, que es lo que luego iremos con la dieta pseudo-paleo. Por tanto, ya sabemos lo que es la dieta paleo, es una dieta que elimina cereales, legumbres, lácteos y, sobre todo, alimentos ultraprocesados, que se basa en verduras y vegetales, frutas, carnes frescas, pescados frescos, huevos y grasas de calidad. Por lo tanto, es una dieta realmente positiva. En este sentido, al eliminar alimentos ultraprocesados, al eliminar también ciertos cereales, si de estos cereales ya la mayoría de cereales que vamos a consumir son cereales refinados, cereales de desayuno, etc., es correcto. Lácteos, podemos ahí discutir sí o no, pero también los elimina. Legumbres, pues habría que ver la tolerancia, como ya iremos más adelante. Por tanto, es una dieta válida, ya que prácticamente se basa su triunfo, entre comillas, en que elimina estos tipos de alimentos y, por tanto, tiene mejoras. También hay que decir que la dieta paleo ha evolucionado también, digamos, curiosamente, esto es un metatema, ¿no? La dieta paleo ha evolucionado. La dieta basada en la evolución sigue evolucionando, ya que la nutrición en cierta manera sigue evolucionando. Es decir, lo que sabíamos hace 30, 40, 50 años no es lo mismo que sabemos lo que sabemos ahora mismo. Es por eso que también, esto es un off topic, en la nutrición cada día os damos consejos diferentes. Hace 20 años se decía que no había que consumir huevos, que los lácteos enteros no eran positivos para perder peso, que no hay que consumir legumbres más que 2 o 3 días a la semana, que X, que hay que comer fiambre de pavo, alimentos muy bajos en grasas, etc. Y ahora, con el surgir de los estudios científicos, con la evolución de la evidencia científica, nos damos cuenta que, ojo, que no. que los huevos son positivos, que la grasa, no toda la grasa es mala, que no toda la grasa saturada es mala, que son los cereales refinados los que son peligrosos. Vamos, por eso vamos cambiando el mensaje, porque la nutrición evoluciona. Llegan nuevas evidencias y os damos nuevos consejos. Por tanto, es de vital importancia que tanto los nutricionistas como todos los profesionales sanitarios estén en constante formación, estudiando. ¿Por qué? Porque necesitamos dar un consejo actualizado a la nueva evidencia. Así que, por eso muchas veces me decís, es que me decíais que los huevos eran malos y ahora me decís que no son malos. Claro, pero es que aprendemos. Todos aprendemos y todos cambiamos. Y seguramente lo que yo te diga hoy aquí, dentro de un año, dos años, sea diferente. Es posible que encontremos nuevos estudios, nueva evidencia, que esto que te decía no era tan interesante y mejor cambiarlos por esto otro. La nutrición evoluciona, la nutrición crece, además la nutrición es una ciencia muy joven, por lo tanto se va adaptando. Así que es de vital importancia seguir aprendiendo, seguir informándonos y seguir estudiando. Y después de este off-topic, continuemos con la dieta paleo. Sí, estamos hablando de la dieta paleo, que se me va a la pinza mucho. Entonces, también os voy a dejar en las notas del episodio un artículo de Fitness Revolucionario de Marcos Vázquez que habla tanto de los mitos de la dieta paleo, tanto de los detractores de la dieta paleo, como de cómo los que están a favor de la dieta paleo, un poco también haciendo una deconstrucción de esto. Os voy a dejar en la nota del episodio los dos artículos. Espero que os guste, que creo que son muy interesantes para que aprendáis un poquito más de la dieta paleo. Resumiendo, la dieta paleo. ¿Es una buena dieta? Sí, creo que sí. Haciendo un resumen rápido, sí, es una buena dieta. ¿Quieres seguirla? Perfecto, no hay ningún problema. ¿Está hecho para todo el mundo? No, creo que no. Para todo el mundo no. Habrá gente que les sienta bien, habrá gente que no. Como en todo, hay que priorizar y hay que individualizar. Hay una cosa que no me gusta de la dieta paleo. De cierta manera, yo muchas veces también he hecho dieta paleo y sigo mucho. Si me tengo que basar en una doctrina, por llamarlo de una manera, me gusta más la dieta paleo que ninguna otra. Pero, como dice Marcos Vázquez, en este sentido, usarla como dogma. O sea, como dogma no, como base, no como dogma. Por tanto, me gusta la dieta paleo, pero con matices. ¿Y qué es lo que no me gusta de la dieta paleo? Pues que elimina por completo legumbres, todos los lácteos y todos los cereales, sin distinguir de qué tipo de cereales, qué tipo de lácteos o qué tipo de legumbres. La dieta paleo dice que no nos hemos adaptado a estos alimentos, sin embargo, sí que se ha visto evidencia de que esto no es totalmente cierto. Vamos a poner un ejemplo que lo vais a ver muy fácilmente. Los lácteos, la leche. Según la dieta paleo, nos dice que el ser humano no está adaptado a tomar leche. Porque es a partir del destete, en cuanto nuestra enzima lactasa, que es la enzima encargada de separar la lactosa en glucosa y galactosa, es en ese momento en que el ser humano desaparece esta enzima, pierde esta enzima, la capacidad de generar esta enzima, mejor dicho, y por lo tanto, el ser humano es intolerante a la lactosa. En cierta manera, tiene razón, el 75% de la población mundial es intolerante a la lactosa, prácticamente todas las sociedades de Asia, de América, de África, son intolerantes a la lactosa. Pero, como en todo, pero, las sociedades del norte de Europa, sí se ve y se ha visto estudios que sí están adaptados a la leche, es decir, a tomar alimentos con lactosa. Sí, estamos adaptados. Sí, provenimos de Europa, del norte de Europa. ¿Por qué? Porque se ha visto que durante millones de años, durante miles de años, el ser humano ha convivido en sociedades con ganadería, se ha ido adaptando poco a poco alimentos con leche, con lactosa, por lo tanto parece ser que las poblaciones o las sociedades que provienen de Europa sí parece ser que están adaptados a los lácteos. Otra cosa sería recomendar leche para todo el mundo, cosa que me parece absurdo cuando el 75% de la población mundial, como he dicho antes, es intolerante a la lactosa. Por tanto, podemos decir que lo normal es ser intolerante a la lactosa y lo anormal es ser tolerante. Es decir, que sería un poco al revés de lo que estamos acostumbrados a decir. Por tanto, no es ni recomendable ni absoluto decir que todo el mundo debe tomar leche, ni todo lo contrario, decir que nadie puede tomar leche. Hay que individualizar, ver cómo son tus genes, ver cómo es tu tolerancia y a partir de ahí actuar. Por lo tanto, siempre tenemos que ver nuestra tolerancia individual. También la dieta paleo elimina todos los cereales, cuando también hemos visto que hay cereales mejores y cereales mucho peores. Se ha visto, estudios han visto cómo los cereales integrales tienen beneficios, como una alimentación basada, por ejemplo, en arroz integral, como basada en avena o quinoa. Quinoa no es un cereal, pero bueno, sí que tiene beneficios. En cambio, basar tu alimentación en cereales refinados, pero que vengan sobre todo del pan y de bollería, pues lógicamente no es saludable. Pero si nos basamos en avena integral, en arroz integral, parece ser que sí que es recomendable. Por lo tanto, eliminar a todos por igual no lo veo bien. Por lo tanto, la base de la dieta paleo me gusta mucho, la sigo bastante, pero hay ciertas cosas que no me molan. Y yo intento adaptarme siempre a la nueva evidencia y ver qué es lo que me parece más interesante y qué es lo que no. Y de a partir de ahí, actuar. Muy bien, pues ya hemos visto lo que es la dieta paleo, qué es lo que se puede comer, lo que no, algunos inconvenientes de la dieta paleo, algunas cosas que no estoy de acuerdo. Por supuesto, se podría matizar, se podría discutir, se podría debatir. Todo es debatible en este mundo, todo es matizable. Siempre desde el respeto, con evidencia, no hay ningún problema. Me puede decir, pues Sergio, yo creo que no tiene razón en esto de los lácteos porque he visto estudios que hemos visto. Podemos debatir todo, todo. En este bloque es debatible todo. Si se debate con estudios científicos y, sobre todo, desde el respeto, debatiremos. Vale, resumiendo, dieta paleo basado en alimentación vegetal, carnes no procesadas, pescados frescos, huevos, grasas de calidad, eliminamos cereales, lácteos y legumbres. Perfecto. Pero entonces, Sergio, Laura nos ha preguntado qué es la dieta pseudopaleo y tú estás hablando todo el rato de la dieta paleo. ¿Quieres empezar ya a hablar que llevas más o menos 20 minutos y aún no nos has dicho qué es la dieta pseudopaleo? Vale, vale, voy. Os lo voy a contar. ¿Qué es la dieta pseudopaleo? Vale, pues no he encontrado mucha información, pero creo, basándonos un poco en esto, podemos decir que sería algo así como una dieta paleoflexible. Es decir, basar nuestra dieta en alimentos como los que decíamos al principio, frutas, verduras, carnes no procesadas, pescados frescos, huevos, grasas de calidad, e introducir otros alimentos, como pueden ser algunos lácteos, algunas legumbres, algunos cereales, como la avena, el arroz integral, viendo nuestra tolerancia, viendo si realmente estamos bien adaptados, viendo si, por ejemplo, provenimos del norte de Europa, provenimos de esas sociedades, de esas civilizaciones, y sí que estamos adaptados a tomar lácteos, a tomar leche. Curiosamente, ¿no suena algo? Sí, justo es algo de lo que siempre hablo en el blog, en cocinandoconciencias.com. Curioso, ¿no? Porque siempre hablo de comer muchos vegetales, frutas, verduras, hortalizas. Tengo un artículo hablando al respecto. Siempre os digo que si comemos alimentos de origen animal, tenemos que basarnos en carnes frescas no procesadas, pescados frescos, huevos. Os digo que comáis grasas buenas, como frutos secos y aceite de oliva. Y también os digo que introduzcamos lácteos, legumbres o cereales si te gustan o si los toleras bien. Por lo tanto, ¿es mi blog un blog pseudopaleo? No lo había pensado. Quizás sí. Bueno, pues no lo sé. Creo que no, básicamente porque no me gusta ponerme etiquetas y decir soy un blog pseudopaleo. Simplemente intento ser un blog en el que hablo de alimentación saludable, en el que intento que veáis los mitos y que veáis cuál es la alimentación que puede ser beneficiosa para vosotros, hablando como alimentación general, para población general, nunca metiéndonos en patologías, porque eso sería individualizar mucho el mensaje y referirnos quizás a una patología especial, como si fuese diabetes, hipertensión, cualquier una de esas. Podríamos intentar hacer algún artículo basándonos en diabetes quizás, o hablar, por ejemplo, de las metabolopatías, que es en el puesto en el que trabajo yo ahora. porque son niños que no pueden, no toleran ninguna proteína, ni de origen animal, ni de origen vegetal. Y es una, realmente es una patología curiosa. Y poco a poco os iré hablando un poco más de esto. Si queréis, un día hablamos mucho más en profundidad. Y junto con mi compañera Verónica y yo vamos a hacer alguna receta que sean buenas para este tipo de patologías, estos niños, porque creemos que es interesante. Pero bueno, esto es un off topic también y de momento yo os hablo un poco de alimentación general. Por tanto, creo que sí, mi blog es pseudopaleo, quizás, no lo sé. No lo había pensado nunca, la verdad. Pero bueno, sí, siempre os digo que nos basemos en este tipo de alimentos y que elijáis cereales integrales si os sienta bien, si no sois celíacos y os sienta bien, porque puede ser gente que le sienta mal. Elegir lácteos enteros, frescos y de calidad, lácteos, ya sabéis, enteros, leche entera, yogures enteros, etcétera, quesos enteros, quesos normales, tal cual. Que elijáis legumbres de todas las clases si os sienta bien, que las pongáis en remojo, etcétera. Por lo tanto, parece ser que sí, soy pseudopaleo, no lo sabía. Pero también quiero hablaros de otra cosa, y es el estilo de vida. Porque tanto la dieta paleo original y también la paleo flexible o pseudopaleo no solo se basa en alimentación, también habla de un estilo de vida, una forma de vida. Es decir, empezando por una actividad física de la que la conocemos como bajo impacto, como puede ser andar, movernos, levantarnos cada media hora, andar más de 10.000 pasos. En uno de los últimos podcasts de Fitness Revolucionario habló con Walter Suárez. Y Walter Suárez nos habla de los 10.000 pasos como mínimo al día. Es decir, como mínimo. Pero a partir de ahí, subir hasta lo que podamos. Por ejemplo, yo ayer, estoy grabando esto el domingo, por eso escucháis, creo que estáis escuchando de fondo ruido. Eso es la falla. Yo os pido perdón por el ruido que pueda haber. Os hablo esto un domingo y son las 5 de la tarde. Ayer, os lo voy a decir, ayer sábado andé, vamos a ver cuánto andé, lo estoy mirando en directo, ¿eh? Ayer sábado andé 35.584 pasos, 26,49 kilómetros. Es un día excepcional porque estamos a fallas, hoy llevo andados 28.000 y el viernes andé 26.000. Con esto quiero deciros que lo de los 10.000 es un mínimo. Es el mínimo que tenéis que conseguir. No es el objetivo, es decir, yo hago los 10.000 y ya no ando más en todo el día. No, es el mínimo. Tenemos que intentar llegar a esos 10.000 y a partir de ahí multiplicarlo por 2, por 3, por 4, por lo que queramos. Incluso hay estudios que están viendo que como mínimo serían interesantes 15.000. Pero normalmente yo en mi día a día ando unos 17.000, 15.000 pasos, más o menos. Más de 15.000 seguro. Por tanto, la dieta paleo no solo nos habla de dieta, sino también de estilo de vida, es decir, una actividad física. También nos habla de que de vez en cuando tenemos que tener una actividad física, un ejercicio físico más programado, más de alto impacto, es decir, nuestros entrenamientos, fuerza, carreras, etcétera, ¿no? O sea, entrenamiento programado para ponernos al día. Pero también nos habla de un descanso adecuado y adecuar nuestros ritmos circadianos. También nos ha hablado mucho. Es decir, intentar dormir 7-8 horas por las noches, que nuestra alimentación esté más o menos durante el día, no cenar muy tarde, intentar no exponernos a pantallas de luz azul ya llegada la noche antes de acostarnos, es decir, la pantalla del móvil, de la tablet, del ordenador. Si lo vais a hacer, podéis ponerlas. Ya muchos móviles y pantallas de ordenador vienen con el modo noche, que disminuye la luz azul y la hace más naranja, reducir por supuesto el brillo para que nuestro cuerpo se vaya adecuando, no piense que es de día, porque el problema de esta luz azul es que nuestro cerebro, nuestra retina, piensa que es de día, por lo tanto luego no podemos dormir bien, así que es muy interesante intentar ya por la noche reducir estas luces, intentar dormir por supuesto en oscuridad total, que no haya luz, en silencio, yo ahora en fallas, silencio no puedo, es imposible, pero bueno, queda un día solo, mañana ya terminan las fallas. Sí, no se callan, vale. Sigamos. Y también la dieta paleo nos habla de los ayunos intermitentes, hacer ayunos intermitentes de vez en cuando, ayunar, por ejemplo, saltarnos el desayuno un día, no hacerlo tampoco de una manera muy, muy estricta, es decir, un día levantarme y decir, pues hoy no voy a desayunar, voy a desayunar, es decir, romper el ayuno a las 12, a las 2, con la comida, que no sea algo muy estricto, cuando te entre hambre, llegar a la comida, comer, hacer dos comidas en vez de tres, etc. Por lo tanto, también la dieta paleo también nos habla de esto y me parece súper interesante en este sentido. Estoy muy, muy de acuerdo que debemos también basarnos en esto, es decir, actividad física, andar mucho, movernos mucho, estar más tiempo de pie, hacer ejercicio físico programado, 3-4 días a la semana, entrenamientos de fuerza, entrenamiento de carreras, etc. Descanso, un buen descanso, ayunos intermitentes, si lo tolera alguien, te sientan bien también. Creo que es muy, muy interesante. Y nada más, creo que todo esto es la dieta paleo, todo esto es la dieta pseudo-paleo. Me parece mucho más interesante la pseudo-paleo porque digamos que coge la dieta paleo como base y le añade una nueva evidencia. Es mucho de lo que hago yo en este blog, basarnos en alimentación real también. Es muy importante porque la dieta paleo, tanto la paleo como la pseudo-paleo, se basa en alimentación real, en real food. Por lo tanto, también es un puto a favor y que me gusta mucho. Mirar también ejercicio físico, actividad física, descanso y ayunos intermitentes. Todo esto es la dieta paleo. Como base está súper bien, me parece súper adecuada. Más o menos es mi filosofía de vida y me gusta mucho. Espero de verdad que os haya gustado este programa, espero que os haya parecido interesante. Espero que seamos todos un poquito más pseudo-paleoístas, como se diga. Espero que os guste. Os animo a que, por supuesto, me dejéis vuestros comentarios, vuestras sugerencias, vuestras dudas. Podéis dejarlo en las notas del episodio en cocinandoconciencias.com/radio. Ahí podéis comentar el podcast. También lo podéis comentar en iTunes. Perdón, en iVoox. En iTunes no podéis comentar de momento. Podéis comentarlo en iVoox. Decidme qué os ha parecido. Si estáis de acuerdo, si no estáis de acuerdo, lo que queráis. De verdad, espero que os haya gustado. Muchas gracias por estar ahí, por estar al otro lado. De verdad, es una pasada todo el ánimo, todo vuestro apoyo. Me anima mucho a seguir adelante, a seguir haciendo esto. Por supuesto, os pido que, por favor, si sois tan amables, darle 5 estrellas en iTunes, ir a iTunes. Tenéis que ir a iTunes, al podcast, buscar el podcast, poner Cocinando Conciencias, ahí lo encontraréis, y darle un voto de 5 estrellas, comentar si queréis lo que queráis, que esto me ayuda mucho a subir en iTunes y me ayuda a estar mucho mejor posicionado. Muchas gracias. También gracias a todos por darle me gusta en iVoox, por comentarlo, como decía antes. Gracias, gracias y mil veces gracias. Os espero la semana que viene en el próximo episodio del podcast de la radio de Cocinando Conciencias. Como siempre, nos vemos en el mercado. ¡Adiós!